Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 13 de octubre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del mundo. También nos pueden ver porque tenemos servicio de streaming. Ah, y no solo para vernos a nosotros, que los que estamos aquí en el locutorio, sino que además tenemos siempre muy, muy interesantes imágenes para mostrarles, y a veces es necesario ilustrar ciertos temas con alguna imagen. Por lo tanto, si ustedes están atentos y están conectados a través de internet, bueno, nos pueden escuchar y ver al mismo tiempo. Vamos a estar hoy día con Juan Carlos Fau en algunos minutos más, dueño de librería Aquileo. Como todos los días viene, nos viene a recomendar algún libro. Ahora sí que nos va a recomendar La Carretera, porque la semana pasada lo cambió. Dijo que La Carretera era el libro de Cormac McCarthy, que era muy, no sé, muy bajón, muy depresivo para un viernes antes de un fin de semana largo. Para viernes antes de fin de semana corto no cambia el libro. El libro no cambia, va a ser el mismo. Pero tal vez la actitud con la que lo leamos puede ser distinta. Es un gran libro en todo caso, así que él nos va a contar la historia y además nos va a hacer la recomendación. Y vamos a hablar acerca de otro libro, en este caso de un libro de cocina, un libro de recetas, que es bien interesante porque está escrito a 8 manos, cuatro personas, digamos, 4 mujeres de distintas profesiones, distintos orígenes, que cada una de ellas tiene un blog, hablan de cocina, hablan de comida, hablan de distintas preparaciones. Vamos a estar con una de las autoras de este libro, con Paulina Briones. El libro se llama Del Blog a la Mesa, Comer Rico. Y bueno, ya les vamos a hablar acerca de esto. Ha sido premiado el libro, es un libro además muy bonito, con recetas que se ven no solo apetitosas, sino que bastante posibles de hacer en cualquiera de nuestras casas. Y tenemos buena música, o sea, en la casa de cualquiera, digamos, no es que necesariamente la gente, me estoy refiriendo a gente que tiene muchas casas, no, puede ser una sola, o puede ser ninguna también, en su hogar. Bueno, vamos a empezar como siempre con María del Carmen Rodríguez, a quien ya ustedes escuchan ahí respirar en el micrófono.
Sonreír.
Ah, sonreír, ya. Suspirar.
Eso, sí.
¿Qué tal, Pitu?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno,
bien.
Con espíritu de viernes.
Tú sabes que los días con sol a mí me cambian el ánimo.
A mí también, es verdad. Sí.
Todo mejora con un poquito de sol.
La luz hace maravillas.
La luz, exacto.
Sí. Podríamos abrir, de hecho, las cortinas de este estudio para que todavía entrara un poquito de luz.
Lo que quiero que va quedando esta hora.
Lo que va quedando.
No, pero igual queda.
Oye, Steve Bannon vuelve a estar dentro de los temas de discusión hoy. Salió de la Casa Blanca, ¿se acuerdan? En agosto, con la reformulación que se hizo en la Casa Blanca con
era
la llegada
de jefe de gabinete, ¿no es cierto? No,
era como era estratega, tenía como un cargo, era como jefe estratégico, una cosa así. Y con la llegada del nuevo jefe de gabinete, John F. Kelly, él se fue, ¿cómo se dice en buen castellano? De pata por el poto, y se fue para su casa. Pero tiene algunas cosas que seguir contando y que conversar. Bueno, fue entrevistado por la revista Vanity Fair y dio una declaración que ha estado dando vuelta en las redes sociales y ha sido requete replicada. Dijo que el presidente Donald Trump tiene solo el 30% de posibilidades de llegar hasta el fin de su mandato. Un porcentaje bastante bajo, bastante arbitrario también,
sí,
porque un
sí.
30.
¿Dónde saca ese cálculo? Sí, es difícil saberlo.
Bueno, hay que pensar que ya lleva un año gobierno, le quedan 3, no sé cómo habrá sacado esa cuenta, pero él dijo que las posibilidades son bastante escasas para terminar el gobierno por parte de Donald Trump. Y según lo que él dijo, es que él se lo advirtió al presidente Trump cuando todavía estaba dentro de la moneda, de la Casa Blanca. Le dijo que, de hecho, Trump tenía que ser cuidadoso no solo de la figura del impeachment, que es siempre como el recurso recurrente, digamos, al que se hace referencia cuando se Trump hace alguna trampada, ¿cierto? Como, esto da para impeachment, esto da para un juicio político, ya. Entonces podría destituirse de esa manera. Pues no. Steve Bannon dice que Trump tiene que tener mucho cuidado con un recurso establecido en la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite al gobierno votar por la salida de un presidente que está considerado o que no está considerado a la altura de sus deberes por motivos de salud física o mental. mira. Según según CNN, dice que habló, CNN contó que dos fuentes que hablaron con Vanity Fair respecto de este tema, cuando Bannon alertó al presidente Trump sobre esta figura, el presidente respondió, "What's that?" ¿Qué es eso? No tenía idea de qué se trataba esa enmienda. Bueno, hizo la advertencia, se fue, pero la advertencia fue hecha. En caso de que Donald Trump fuera destituido por algún mecanismo, su vicepresidente Mike Pence quedaría inmediatamente, asumiría el poder. Pero un poco arbitraria igual las declaraciones me parecieron a mí. No están muy justificadas como para por qué el 30% de posibilidades de terminar el gobierno. Oye, y el otro tema hoy día que especialmente en los portales británicos ha estado muy, muy fuerte. No debía haber usado ese adjetivo. Ha estado muy presente. Es el llamado fraude de la diarrea.
¿Qué es eso?
Habrán escuchado ustedes en realidad ya es un problema que viene, ya tiene casi más de 2 años, porque comenzó alrededor del 2015, de un boom de turistas británicos reclamando en sus viajes turísticos a España, particularmente a Mallorca, problemas gastrointestinales, ¿ya? Que se enfermaban de la guatita cuando se iban de turistas, ¿ya? Cuando estaban de vacaciones. Bueno, hay una pareja que lo hizo en más de una oportunidad este reclamo, que incluso llegó hasta la justicia y que finalmente ha sido sancionada por la justicia por el llamado fraude de la diarrea. Es una pareja británica que ha terminado en la cárcel por mentir con esta, con esto de que se supone que por problemas alimentarios se enferman de la guata y piden compensaciones. Se trata de Paul Roberts, que tiene 43 años. Él ha sido condenado hoy día a 15 meses de prisión, y su pareja Deborah Brighton, de 53 años, ella ha sido condenada a 9 meses. Esto por haber reclamado compensaciones económicas alegando, justificadas, se supone, en falsas intoxicaciones alimentarias. La pareja intentó conseguir una indemnización de más o menos 16 millones y medio de pesos, diciendo que dos de sus hijos se habían enfermado en 2 años consecutivos, además, en viajes que habían hecho el 2015 y el 2016 en Mallorca. Y esta es la primera condena que existe de este tipo. La condena estuvo a cargo del juez David Aubrey en Liverpool, un tribunal de Liverpool, que hizo referencia a la codicia y al afán de fingir enfermedades, además en este caso de los hijos, por parte de los condenados. Todo esto además al mismo tiempo de los felices que se veían en las redes sociales disfrutando del sol, las risas y diversión, decían ellos a través de sus redes sociales. Bueno, la pareja fue demandada por una compañía que se llama Thomas Cook, que es una especie como de agencia de viaje, uh-huh, y que eran quienes habían sido víctimas de estas personas. Lo que dijo el juez en el tribunal es que esperaba, bueno, que esta situación había sido falsa de principio a fin, nunca nadie se había enfermado la guata, que además había requerido planificación y premeditación, o sea que se había hecho con el fin de conseguir compensaciones económicas, y que además había tenido un efecto como imitativo en la población, en los turistas británicos en España. Y esperaba este juez que con esto se produjera de alguna manera como un escarmiento, que la gente terminara con estas reclamaciones deshonestas que habían comenzado con esta pareja. De hecho, el registro que hay es que para el año 2015, 160 turistas británicos presentaron demandas por haberse enfermado por supuesta ingesta de alimentos que estaba en malas condiciones. Y al año siguiente, o sea, el 2016... 400 fueron. O sea, de verdad que hubo un efecto...
Efecto de imitación.
Imitación muy, muy fuerte. Esta compañía que fue la que demandó, la compañía de Thomas Cook, dice que al sector este tipo de reclamaciones, a su compañía, le ha costado 50 millones de euros. Y el juez lo que dijo es que esperemos que con esta sentencia la gente piense dos veces antes de seguir mintiendo con esto que se andan enfermando de la guatita. Pero pena de cárcel, ahora sí que se van a enfermar de la guatita. Ahora van a ver.
Ahora van a ver lo que es bueno. Oye, lo que es una diarrea de verdad. Oye, Pitu, siguen apareciendo datos, antecedentes acerca de la situación y de la historia de Harvey Weinstein, uh-huh. el productor de este importantísimo productor de Hollywood, que ha sido acusado de acoso sexual, de abuso sexual e incluso de violación por parte de distintas actrices, sobre todo también algunas modelos. Y quien se había mantenido en silencio hasta ahora acerca de la situación de Harvey Weinstein era uno de sus grandes amigos y uno de sus grandes, podríamos decirlo, protegidos, que es Quentin Tarantino. Quentin Tarantino comenzó su relación con Harvey Weinstein hace ya hartos años, son más de 25 años, el año 1992, esto por la película Los perros de la calle. Y Weinstein ha sido productor de cada uno, o productor ejecutivo de cada una de las películas de Quentin Tarantino. Así que es una relación de larga data. Y Tarantino se había, bueno, mantenido al margen de esta discusión y de esta polémica. Y a través de una actriz que se llama Amber Tamblyn, él dio a conocer hoy día una declaración pública. Dice la actriz: anoche tuve una larga comida con mi amigo Quentin Tarantino y me ha pedido que comparta con ustedes una declaración acerca de Harvey Weinstein. Y dice Quentin Tarantino: durante la última semana he estado impactado y con el corazón roto por las revelaciones que han salido a la luz acerca de mi amigo durante 25 años Harvey Weinstein. Necesito algunos pocos días más para procesar mi dolor, mis emociones, mi rabia y mi memoria. Y ahí voy a hablar públicamente acerca de este asunto. Una especie como de pre-reacción, claro. Porque no hay efectivamente una reacción. Algunos podrán criticar.
Pero da la impresión como que estuviera sorprendido.
Da la impresión que estuviera sorprendido.
O sea, que no sabía nada.
Claro. Da esa impresión.
Un hombre que también es raro que no, con tantos años de amistad, que no, no.
Bueno.
Porque era como un secreto a voces.
Claro, por un lado está la relación de amistad, que es muy cercana. De hecho, cuando fue el cumpleaños, hace muy poquito, se celebró, Quentin Tarantino celebró su noviazgo, digamos, con su compromiso con una cantante israelí que se llama Daniel Pick. El que lo festejó, el que hizo la fiesta fue Harvey Weinstein, o sea, muy realmente muy cercano. Y hay otro dato más: una de las acusadoras de Weinstein es nada menos que la actriz Mira Sorvino, quien tuvo una relación sentimental con Quentin Tarantino durante un tiempo relativamente largo. Y ella dice que el año 1995 fue acosada por parte de Harvey Weinstein mientras ella estaba haciendo la promoción de la película poderosa Afrodita de Woody Allen.
Claro, eso como que no calza tanto, ¿no? O sea, no tenemos por qué no creerle.
Claro, es una relación. Lo que pasa es que es una relación muy larga, muy cercana. Y si efectivamente este hombre, tal como ha sido descrito, es un, lo han llamado un depredador sexual, es un hombre, una actitud de ese tipo es una actitud no ocasional, es una actitud más bien permanente, que se nota desde los simples detalles de cómo trata a las mujeres, cómo se acerca a las mujeres, cómo las mira, hasta las acciones ilegítimas, ilegales, abusivas que pueda llegar a cometer. A un tipo cuando tiene esa característica, como que se le nota,
claro,
¿no?
Sí.
Es difícil que una persona parezca un tipo completamente limpio y sano y que tenga esta vida oculta. Sobre todo porque la manera como él mismo, como el propio Weinstein, asume esta especie de lado oscuro que él tiene, es con bastante
como asumido.
Con bastante desparpajo, en definitiva.
Sí.
Diciendo, bueno, como que soy así, no está correcto, pero he tratado de cambiar, pero no he podido y voy a seguir tratando.
Claro.
Es un poco esa la actitud. Y
claro,
eso
que decía, como soy de otra generación,
claro,
estoy acostumbrado a otras cosas.
Y eso no es, por lo tanto, es algo que no da la impresión que él mantuviera completamente escondido, con una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro. Sino que más bien es su actitud permanente.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Claro, y un amigo cercano probablemente lo debería haber notado. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en definitiva Quentin Tarantino una vez que sí reaccione frente a lo que está pasando con su buen amigo. Oye, ¿te parece escuchar un poquito de música?
Por
esta
favor.
Es una linda canción. Gracias, Pitu, y que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, y qué bonita canción
es. Sí, pues Neil Young con Harvest Moon.
I'm still in love.
Escuchamos a Neil Young con Harvest Moon.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Juan Carlos Pau está ya aquí con nosotros, dueño de la librería Que Leo, y pone las manos al fuego, las ha puesto y hasta el momento no se ha quemado, porque todos los libros que ha recomendado han sido bien recibidos, ¿eh? Sí. Juan Carlos, muy bien recibida tu sección, he escuchado muy muy buenos comentarios,
sí,
de la gente
en Twitter agradece esta continuidad de buenos libros, y hasta el minuto no ha ido nadie a golpearme, lo que significa que ha funcionado, pero también nos pone un desafío por delante.
Pone un desafío por delante, sí, yo estaba pensando cómo te puedo ayudar, pero no tengo el conocimiento que tú tienes, pese a que este libro, el que vas a recomendar hoy, sí lo leí.
Qué bueno.
Sí.
¿Y por qué llegaste a él por recomendación? ¿Te tincó?
Llegué a él porque había leído otro de Cormac McCarthy, me parece que en La Frontera.
De la trilogía de Paqueros.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, mucha gente lo conoce también por No es país para viejos.
Claro, después apareció, yo no lo leí, pero sí vi la película, y después cuando me encontré con este, con La Carretera, la verdad que me había gustado harto en La Frontera, pero este era muy distinto, es completamente distinto, parece como otro autor. Si uno compara esa trilogía, la de los vaqueros, con No es país para viejos, o No es lugar para viejos, para débiles, uh-huh. O con La Carretera, uno dice, pero este no puede ser el mismo caballero que escribe todo esto.
Bueno, es el mismo Cormac McCarthy, un autor de unos 80 años que probablemente pertenece a la mejor camada de escritores norteamericanos vivos, contemporáneos. Es el más popular, es bestseller, también fue película, pero el libro encierra ciertas cualidades que la película, como suele ocurrir, no logran trascender, y que son muy fundamentales a la hora de terminar el libro. Es la historia de un padre y un hijo que sobreviven a un cataclismo mundial y van solos por la vida buscando un lugar más cálido y algo para comer. Eso es como la esperanza del día a día, es como sobrevivir. Y claro, el padre cumple una función, que en general es la función que deberíamos cumplir todos los padres, y punto, que es enseñarle a sobrevivir. Ahora, claro, uno quiere pagar la universidad y hacer más cosas por ello, las cosas se han complicado, pero en definitiva, cuando el mundo se acaba, lo único que el padre le puede entregar a su hijo es como valerse por sí solo.
La sobrevivencia exige cada vez más cosas, yo creo que por ahí va el problema, ¿no?
Yo creo que por eso.
En nuestra vida normal.
Yo creo que por eso el libro resulta tan reconfortante, porque, claro, nos sobrepoblamos de necesidades que, en definitiva, son solo parte del decorado. Lo que hace Cormac es desnudar la vida, a llevarla al límite de pasemos esta noche y veamos mañana, luego compliquémonos mañana por el mañana. Claro. Y eso produce en el lector una sensación de ligereza, a pesar de todo lo malo que pueda ser este panorama.
Es como para dárselo a leer a los hijos y decirle, ¿viste que no se necesita un PlayStation para ser feliz?
O decírselo a tu hijo de 30 años que todavía vive en tu casa, es como, por favor, necesita leer este libro para tomar tu propio camino.
Es como para decir, claro, o como para decirle, si tú estuvieras en esta situación, tú no sobrevives a este holocausto.
Bueno, que es muy real, porque yo creo que en ningún momento de la humanidad hay tantos sobrevivientes como la época que nos tocó vivir a nosotros. O sea, ahora ve que hay gente que es alérgica a las nueces y llega tranquilamente a los 80 años. Personas que hace 40 años hubieran muerto a los 3, que es lo que habla del éxito de nuestra sociedad.
Es verdad.
Y contrapone a la mirada negativa que tiene Cormac McCarthy de lo que podría ocurrir con el mundo. Yo creo que por eso también lo instala como en un mundo de, ¿cómo le dicen los conocedores? Distopía, que es ver el mundo, el futuro del mundo con mucho fatalismo, y que en general las cosas van hacia otro rumbo, como que el mundo cada vez resulta ser mejor a pesar de nuestro deseo de que se termine todo.
¿Qué tiene de particular La Carretera, este libro de Cormac McCarthy, que lo diferencia de otros libros post-apocalípticos?
Yo creo que aquí hay un rango de análisis del vínculo padre-hijo y con lo que uno cree que tiene que enseñarle al hijo, y con lo que el hijo le enseña al padre respecto de lo que debiera ser el mundo. El padre le intenta hacerlo recio, intenta hacerlo desconfiar, intenta que el niño esté alerta a cada instante de su vida, como una ardilla preocupada de todo lo que pueda ocurrir a su alrededor, y el hijo está en otro ámbito, como busquemos más humanos, a lo mejor hay más personas en nuestra condición, en nuestra situación, y el padre lo único que quiere es alejarlo y protegerlo. pero también duda cuando se ve enfrentado a la posibilidad de que existan otros como ellos. Y entra a jugar un detalle que es muy interesante en este libro, que tiene que ver con la figura de Dios. Cuando no queda nada más, cuando el futuro es tenebroso, aparece la Biblia como un libro que te podría entregar ciertas claves, como si fuera un libro de autoayuda para poder progresar. Y se instala en el libro la imagen de la palabra divina o la palabra de Dios como una especie de mandato único a seguir, que resulta muy extraño en un escritor que es profundamente ateo y que juega a cada rato con la existencia de Dios. Y marca absolutamente la diferencia con el resto de los libros de Cormac, que son muy violentos, que son muy descreídos, que no tienen ni un rango de fe. Y en este libro está ahí ese juego con creer y no creer y con la Biblia, que en definitiva como burlarse o jugar con el libro sagrado.
Si mal no recuerdo, es un libro que no tiene ni tiempo ni lugar muy determinado, muy específico, ¿no? ni reconocible.
Claro, yo recuerdo cuando lo comencé a leer, me imaginaba que era como Ventana, la ciudad. Como ¿qué pasó aquí? Como claro. Siempre llego tarde. Siempre llego cuando no fue el balneario
Ventana
top.
Ventana Pozenami.
Claro, una cosa así, como Catapilco, Ventana. Pero claro, es un mundo que no nadie sabe, y de verdad que ya nadie importa por qué se acabó ni quién tuvo la culpa. Ya no hay un análisis de lo ocurrido, porque lo que importa es conseguir una lata de comida. Una imagen que es muy linda del libro y que fue muy, muy retratada en la película es cuando encuentran una Coca-Cola. La posibilidad que un padre le haga probar Coca-Cola a su hijo, que nunca la ha probado, es de una magia increíble. Y ahí uno valora la piscola de una manera superior. Dice, y uno que va por una piscola y ni siquiera la valora, ni siquiera le da una oración a esa situación, cuando alguien ha carecido absolutamente de esa experiencia y abre una lata de Coca-Cola, es un universo que se abre y un mundo tan lejano. Es muy interesante cómo lo hace Cormac McCarthy. Mira, este es el sonido. Es cuando me llama mi suegra.
¿Tu suegro?
No, mi suegra. Que
¿tu suegra?
El sonido del mal. No, una vez.
Mira, ¿cómo sonará cuando llama a la suegra de Bravo? Eso está preguntando.
Wow. Así suena, wow.
Wow. Peligro.
Qué bueno así. Que todas las noticias que ocurran de lo que pasó esta trágica semana de fútbol la vamos a ver como en el 2019. ¿Eh? Yo creo que ahí el periodismo deportivo va como con 2 años de desfase.
Claro. Oye, ya, por favor, muchísimas gracias. La carretera entonces de Cormac McCarthy y sobre la nieta del señor Lynn, buenos comentarios parece, ¿no?
Sí, buenos comentarios.
La semana pasada.
La gente ha ido a agradecerlo y también a conversar sobre ese libro. Es como, ¿por qué me hicieron esto? Lo agradecen.
Ya, pues excelente, muchas gracias.
Nos vemos el próximo viernes, por los. Chau.
Así será. Bueno, nos vamos a la pausa. Parque Chemisero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vidacura. Parque Chemisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl y conoce los nuevos bachilleratos para Ingeniería Comercial o Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nivela tus conocimientos para enfrentar los primeros años de experiencia universitaria y convalida hasta un semestre. Más información en admisión.uai.cl. Pausa, ya volvemos con más. Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Acumula el doble con tus tarjetas de crédito BCI, úsalas en supermercados o grandes tiendas y obtén el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. En los últimos 18 meses, Coca-Cola ha reformulado 32 de sus productos reduciendo su contenido de azúcar, lo que permite contar en la actualidad con un 65% de su portafolio de bebidas bajo y sin calorías. Hoy podrás encontrar Fanta y Sprite libres de sellos, igual de ricas y reducidas en azúcar. Tengo en mis manos un libro muy bonito y muy apetitoso al mismo tiempo, que se llama Del Blog a la Mesa. Es un libro de Penguin Random House y que tiene cuatro autoras de las cuales ninguna en realidad tiene que ver directamente, o por profesión, sí tiene que ver directamente, pero no por profesión ni por formación, con el tema del cual trata el libro, que es obviamente de cocina, de gastronomía. Es un libro de recetas que se llama Del Blog a la Mesa, como les decía, y tiene una especie como de epigrama o subtítulo, no sé, o epígrafe, no sé, que dice comer rico, y la verdad que se ve harto rico. Sus autoras son Claudia Barleta, Pilar Hernández, Bárbara Achondo y Paulina Briones. Estamos justamente con Paulina Briones. Paulina es periodista y es la creadora del blog Polin en la Cocina, que es tal cual su dirección, polinenlacocina.cl. Paulina, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Nosotros bien por acá y con algo de hambre después de ver varias de las recetas que se ven muy muy apetitosas, recetas además de todo tipo, que muestran la variedad que también tienen ustedes como autoras, porque hay entre las autoras, bueno, tú periodista, hay una ingeniera comercial, una médico y una historiadora y economista política. O sea, exacto, como que vienen de mundos bien bien distintos y se juntan en esto de la cocina. ¿Cómo llegaste tú primero a este tema y cómo llegan a juntarse para realizar este libro?
A ver, lo mío tiene que ver un poco porque me fui a vivir a Concepción con mi marido. Dejé mi trabajo de periodista acá en Santiago y me fui con una guagua chica un año y medio. Y dije, bueno, a ver, ¿qué hago en Concepción este tiempo que voy a tener que vivir acá? Y me decidí a meterme a clases de cocina, que siempre me había gustado cocinar. Y bueno, cuando ya llevaba como 6 meses en clase, me di cuenta que le pegaba el tema a la cocina. Así que abrí el blog Polina en la Cocina, en esa época Blogspot, porque mi blog tiene 9 años ya. Ajá. Ahora ya está en WordPress, polinaenlacocina.cl. Y siempre me gustó el tema como de tecnología y todo, y compartir estas recetas, y en el fondo el objetivo del blog es que la gente vuelva a cocinar. Eso es lo que buscamos con esto.
Tú cuando empezaste con las clases de cocina, tu idea era cocinar mejor para la casa, digamos, para tu familia.
Exacto, yeah. Descubrir nuevos sabores, nuevos, ajá, ingredientes, y por supuesto se cumplió eso a cabalidad.
¿Y por qué el salto desde cocinar rico y cocinar para tu familia, para las cosas que tú haces, no sé, en tu casa o visitas de amigos, no sé, por qué el salto desde ahí a convertir esto en algo público y proponer recetas hacia el resto de la gente?
Porque yo creo que ahora existe internet y eso hace que todo el mundo pueda descubrir cualquier cosa que necesita saber. O sea, es cosa de ver los celulares. De hecho, donde más la gente ingresa es a través de ellos. O sea, busca, no sé, hacer una salsa blanca, por ejemplo, y te salen millones de recetas. Y yo creo que las blogueras gastronómicas, en el fondo, tenemos la gracia de que, gracias a las redes sociales y a los blogs, sabe la gente que son recetas probadas, que las fotos que sacamos son de nuestras recetas propias. Entonces la gente dice, bueno, si ella puede hacer lo que nunca estudió para ser chef, sino que cocinera, entonces a mí también me va a resultar.
Ahora, ¿han logrado en general las blogueras, los blogueros, pero particularmente las blogueras, un nivel de penetración y de credibilidad tremendo en el ámbito de la gastronomía, pero también en otros ámbitos?
Sí, absolutamente. O sea, de hecho yo te diría que este último tiempo como que ya empezamos a trabajar también con marcas, por ejemplo, porque la gente sabe que lo que cocinamos de verdad queda bien. Entonces es una buena asociación entre marca y bloguero poder generar, no sé, una receta de cocina o un video. Entonces la gente eso lo busca que de verdad te vaya a resultar la receta.
Estamos conversando con Paulina Briones, una de las autoras del libro del blog A la Mesa, Comer Rico. Son 4 autoras, como yo les decía. ¿Y por qué convirtieron este trabajo, y en particular, por qué a ti te interesó convertir este trabajo en un libro, a salirte ya del formato electrónico, cibernético, para volver al papel?
Yo creo que el papel sigue teniendo algo romántico. Yo soy muy consumidora de libros de cocina. Me gusta ponerles la etiquetita, tenerlos guardados cuando en un minuto quiero cocinar algo. Y además la gracia es que, claro, aquí cada una tenía su blog diferente, pero en este libro estamos las 4. Entonces, de hecho, cada receta, si te fijas abajo, dice de quién es, de qué bloguera es. Y cada blog también es bien particular. Por ejemplo, la Pilar vive en Houston. Ya no, obviamente no trabaja como médico. Y ella rescata recetas de Chile. Por ejemplo, en el blog de ella vas a encontrar el pan amasado, los alfajores, la sopaipilla, todas esas cosas. La Claudia, que es el mundo dulcinea, es para todos los amantes de la Nutella y el manjar, imperdible. Dulce, dulce, le encanta todas las cosas ricas. Y la Bárbara vivió como un año en Australia, entonces su blog tiene muchas cosas como del mundo, como recetas más internacionales. Y el mío, como yo trabajo, mi comida es fácil y rápida. O sea, yo no tengo mucho tiempo, pero no transo el comer rico. Me gusta comer rico.
Ahora, ¿cuáles son, en el caso tuyo, tus especialidades y sobre todo tus creaciones o desarrollos, digamos, gastronómicos que no te fallan, que cada vez que tú los recomiendas y que la gente los prepara, recibes como respuesta, me quedo exquisito, quedo increíble?
A ver, hay dos cosas. Una, yo soy casada con peruano. Entonces, por supuesto que si quieren hacer un ají de gallina, una causa, un ceviche, ahí mi blog van a la segura con una buena receta. Y el otro de mis regalones...
¿Pero tu marido cocina también? ¿O es él es el probador?
El probador.
El catador.
Sí, absolutamente. Y mis dos hijos de 8 y 11, terribles. Son unos mini gourmet peligrosos. Pero está bien, yo ya lo tengo aceptado eso. Y la otra receta que me gusta mucho y la gente siempre me dice que le queda bien es el pay de limón.
Ah, mira.
Sí, la masa es exquisita, así blandita, rica, el relleno, y bueno, ahí les explico un poco cómo hacer el merengue, porque a veces se queda como tipo agua, entonces hay una técnica ahí para que te quede más durito.
Y ahora, el caso de tus preparaciones son bien variadas, son para toda hora, para toda ocasión.
Sí, absolutamente. De hecho, el blog tiene un menú donde está comida chilena, dulce salado, masas, galletas, colaciones, platos de fondo, postres. Hay de todo.
¿Por qué crees, Paulina, que el tema de los blogs y sobre todo los blogs de gastronomía han entrado con tanta fuerza?
Porque yo creo que dejamos de cocinar un tiempo y ahora la gente quiere volver a estar en un buen estado físico, y eso significa, además de hacer deporte, alimentarte bien, o sea, saber qué es lo que estás comiendo. Y muchas veces la comida preparada o la comida que uno compra, uno no sabe qué aceite usaron ni qué materias primas. En cambio, tú cuando cocinas, no sé, unas galletas, por ejemplo, yo sé perfectamente que lleva 5 ingredientes y qué fue lo que le puse, y que te duran 5 días y después se van a echar a perder. O sea, la comida que dura 2 semanas ya es peligrosa, encuentro yo.
Ya es como para sospechar.
Exacto. Sí.
Estamos conversando con Paulina Briones, una de las autoras del blog A la Mesa, este libro que acaba de aparecer y que tiene recetas de tipos muy distintos, son súper variados. Una de las cosas que me llama la atención es que hay como mucha libertad en la selección de las recetas desde el punto de vista del origen. Tienen recetas chilenas, peruanas, europeas, asiáticas, norteamericanas, de todas partes.
Sí. Yo creo que es un poco el mundo de ahora. De hecho, nuestro Chile ya está lleno de inmigrantes y es cosa de ver cómo hemos ido fusionando las comidas. O sea, yo llevo 20 años con mi marido, yo aprendí con él a comer comida peruana, pero los últimos 10 todo el mundo come ají de gallina y ceviche. O sea, de hecho, yo creo que el ceviche chileno ya nadie se lo come, que esté como desmenuzado.
Claro, el que se comía antiguamente.
Exacto.
Sí.
Y ahora no, todo el mundo le gusta el ceviche peruano con el pedazo de pescado grande, la cebolla morada. Entonces ahí uno va viendo cómo va cambiando el gusto del chileno frente a las comidas y cómo nos vamos mezclando con los inmigrantes.
Ahora, ¿qué pasa con los ingredientes? Siempre se dice, bueno, cuando conversa con los chefs chilenos, ellos dicen Chile tiene muy buenas materias primas. ¿Hay conciencia de eso desde el punto de vista de las dueñas de casa, de los dueños de casa, la gente que está cocinando en sus propias casas?
Yo creo que no hemos, o sea, por lo menos en este libro del Blog a la Mesa, yo diría que el 98% de los ingredientes están en el supermercado, porque yo creo que otro tema es cuando uno empieza a ver la receta y ya no sabe dónde está el ingrediente y dónde ir a comprarlo. Claro. Y ahí ya no hiciste la receta, ya quedó bajo tierra.
Claro, el mejor de los casos queda un poco distinta porque reemplazaste una cosa por otra.
Y la gente le asusta, fíjate, hacer eso, porque dice, uy, si cambio esto y no me resulta. Entonces, por ejemplo, de hecho hoy día en mi Instagram subí un queque de ricota con pera y iba con aceite de coco. Entonces una niña me dice, oye, ¿lo puedo cambiar por aceite normal? Porque no tengo, ¿es la misma cantidad o es menos? Y tiene razón, porque puede cambiar la receta, obviamente, cambiando un ingrediente como el aceite. Pero nosotros nos preocupamos de que fueran la mayoría de los ingredientes del supermercado y de verdad tú llegar a la casa y poder cocinarlo, que esa es la idea.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Paulina Briones, una de las autoras, junto con Claudia Barleta, Pilar Hernández y Bárbara Achondo, este bonito libro que se llama Del Blog a la Mesa, donde se puede conseguir más. Bueno, la gente obviamente en la librería podrá encontrar, en las distintas librerías podrá encontrar el libro, pero me imagino que también en el blog de cada una de ustedes están las recetas y está también la historia de ustedes como cocinera.
Sí, están en los blogs de cada una y en las redes sociales también. Instagram es una súper buena fuente para seguir, ¿no? El mío es Paulina en la Cocina. Cocina, tal cual como suena, Facebook y Twitter, y ahí voy subiendo las recetas que me voy poniendo al día para que puedan ver qué es lo que cocinamos y datos también entretenidos de productos nuevos, de gente que está haciendo cosas entretenidas en la cocina, ahí pueden estar enterados y estar al día.
Perfecto, muchísimas gracias, Paulina, que esté muy bien.
Gracias.
La Paulina Briones esta tarde aquí en Aire Fresco. Vamos a escuchar un poquito de música. Vienen a, o sea, están en Chile y tocan mañana. ¿Llegaron ya o no? Yo siento que llegaron, ¿no? Por lo menos está el escenario armándose, supongo. Y si no han llegado, tendrán que llegar porque tocan mañana acá en nuestro país. YouTube, Where the Streets Have No Name. Era Where the Streets Have No Name con U2. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, La Duda sobre Utopía de Tomás Moro. Luego Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco, puntualmente a las 6 de la tarde. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, que tengan un muy buen fin de semana.